Iba a decirte, si terminas la frase con un vocativo.
Uno de anchoas, si te vale uno de anchoas.
Uno de anchoas, anchoas.
Bienvenido a TDH, tu píldora semanal sobre transformación digital. Las cosas que nos hemos buscado para hablar en público sobre cacharreo y tecnología. Ahora sí, a la quinta.
Hombre, da gusto. Bueno, cuando lo lees te sale perfecto.
Venga, pues vamos al turno, que también está guionizado. Pues hoy hablaremos de SaaS, Software as a Service o Software como Servicio, como queráis llamarle. Esto es, simplificándolo muchísimo, software como un modelo de negocio de pago por suscripción.
Es decir, de pasar por caja cada cierto tiempo, ¿no?
Cada cierto tiempo, habitualmente un mes, cada mes. En realidad lo que trataremos de exponer después de una breve introducción son alternativas al software por suscripción al que nos obligan las grandes marcas. Y no diremos nombres. Bueno, sí, diremos nombres, que si lo he escrito yo, creo que diremos nombres. Si no, no, qué gracia tendría un episodio en el que damos recomendaciones. En fin, particularmente, no es que esté en contra de los SaaS, personalmente, es un modelo de negocio que está de moda, pero, o sea, pagar por un tiempo determinado, o sea, pagar cada cierto tiempo por el software, que alguien está modificando el guión según estoy leyendo, y eso puede prestarme a confusión. ¿Sabes? No, lo digo por si lo habéis pensado, ¿eh? Pero vale.
Ya, es que somos unos cabrones.
Solo ese rollo, además, pero bueno, yo sigo adelante.
No iba a nombrar a nadie, pero vamos, que te quede claro.
Bueno, decía que no estoy...
De hecho, lo estoy viendo en la tablet sin pulsar la edición.
Uno y medio.
De hecho, no. De hecho, seguimos adelante. Decía que no estoy particularmente en contra de los SaaS, pero reconozco que es ciertamente molesto pues tener que pagar cada mes, por ejemplo, por un software del que presuntamente tenéis una licencia a perpetuidad, ¿no? Pero oye...
Eso ya es un punto, ¿eh?
Porque eso es un punto, sí.
¿Qué pasa? ¿Te molesta pagar por el que tenías en perpetuidad, pero no por el que directamente entras en el modelo de suscripción? ¿O también el que tiene modelo de suscripción directa?
A mí lo que me molesta es el cambio de criterio. Es decir, oye, yo compré una cosa, lo compré porque me dabas una licencia a perpetuidad y de repente me cobras al mes. Y no por nadie, SaaS Trans Designer, SaaS Trans, ¿cómo es el otro? Ya me he olvidado. Algorithmic era la marca. Lo compras y lo renuevas anualmente porque tienes un software determinado, pues eso, con una licencia a perpetuidad, además que te lo defienden con capa y espada, y renuevas la licencia todos los años para tener las últimas novedades, y de repente, ¡oh, que nos compra Adobe! Vaya. Bueno, total, decía que no tengo nada en contra de eso, ¿eh? Eso me parece muy bien, de hecho. Pero bueno, si ese tipo de situaciones en las que cambia el tipo de modelo de negocio así de la noche a la mañana, pues a cualquiera, tengo un par de amigos a los que les puede llegar a molestar. Bueno, así que haciendo
también,
gala...
Yo también tengo un par de amigos a los que les molesta.
Así que haciendo gala del relativismo gallego, ¿cómo de conveniente es el software as a service?
¿Te has montado
depende.
¿Te has montado este episodio para que salga mi lado hater?
Para hacer un rant sobre el tema.
En toda regla, efectivamente, en toda regla.
Decía que ¿cómo conveniente es el software as a service? Pues depende. Tendrás que tener en cuenta tus propias circunstancias, lo que utilizas el software y demás. Pero bueno, en principio, a mí personalmente me resulta un poco molesto los cambios de criterio de las marcas. En todo caso, hoy vamos a centrarnos en un tipo de software en concreto. Y ya que hemos hablado de diseño gráfico, de software de diseño gráfico, pues vamos a seguir por este camino. Que además lo tenemos más o menos a mano porque hace poco hablamos en otro podcast sobre esto. Sí, en otro podcast. Pero antes de meternos en materia con recomendaciones sobre qué software recomendamos, ¿tienes algo que decir sobre este modelo de negocio? Evelio, te veo con ganas de soltar algo.
No.
Vale.
Yo, bueno, nada que decir.
Pues, joder. A ver, hacía la precisión antes, porque precisamente la diferencia que yo planteo es entre cambio del modelo de negocio o directamente la parte que sale como modelo de negocio como SaaS. En ese sentido coincido plenamente contigo. Si yo antes tenía algo que pagaba pues por actualizaciones o pagaba una vez y podía quedarme con esa licencia de por vida, pues entiendo que molesta bastante el plantear una situación, un escenario diferente. Más cuando no hay excusa alguna para ello. Porque efectivamente, si yo tengo, en el caso de un software de diseño gráfico. Yo no necesito que esté actualizado más allá de que, pues, a lo mejor pueda soportar determinados formatos o ese tipo de cosas. Pero bueno, a partir de ahí, si el modelo ya nacía en ese sentido, estoy pensando, si Spotify ya era de alquiler desde el principio, pues no tiene sentido quejarse. Ahora, si Photoshop era de licencia perpetua y de repente te deciden que lo van a poner en alquiler, pues hombre, suena un poco
mal. La diferencia es que Spotify es en sí mismo un servicio y Photoshop es una herramienta. Yo creo que esa es la cuestión que diferencia ambos softwares, ¿no? Aquí la cuestión no está en tanto en que si es un modelo de software as a service o si es un modelo de software en propiedad, ¿no? Una licencia en propiedad. El problema está en que no te dejen elegir, en donde no tengas capacidad para decidir en un momento determinado si tú quieres tener una herramienta como propietaria tuya o si la quieres simplemente alquilar. Imagínate que tuvieras una constructora y no pudieses elegir entre tener recursos propios y tuvieses que recurrir solamente a contratar herramientas en régimen de alquiler. Dirías que tendrías un problema.
Has hecho una pequeña pirueta, Rogelio. Spotify no es un servicio. Spotify, no, vamos a ver, ¿tú qué le compras a Spotify?
No le compro nada.
¿Música?
Es una radio.
¿Acceso a la música? Servicio. Bueno.
¿Qué le compro a Netflix? Sí, a Netflix embargo, no le compro nada. Al contrario, en Netflix no tengo nada.
No le compras nada. Lo que han conseguido los servicios de streaming, de multimedia, es que no tengas en propiedad ningún servicio.
Pero eso es indiferente. No hay un documento que yo haya editado, no hay nada que salga de Netflix que yo haya metido allí para obtener un resultado. Simplemente me están proporcionando un servicio, como si alguien me proporciona una Coca-Cola en un bar. Pero lo otro es distinto. Lo otro es una herramienta para desarrollar un producto, sea el que sea. En Photoshop para desarrollar una imagen.
¿Qué pasa cuando alquilas una grúa para construir un edificio?
Lo que te estoy diciendo, también estás haciendo lo mismo. Estás utilizando un recurso para convertir una determinada materia en otra materia distinta. Pero eso es un recurso, una herramienta. Óigame usted, yo como consultora puedo hacer dos cosas. Puedo tener el andamio en propiedad o puedo alquilarlo a alguien que se dedica a tener
andamios. ¿Y si yo alquilo una hormigonera?
Pero nadie te impide que la alquiles, pero también la puedes tener en propiedad. Queda tu elección, pero de esta forma no. Yo no conozco a nadie que pueda decir, no, yo tengo Revit en propiedad. O tengo
Photoshop. Caramba. Pues para no tener nada que decir, mira que
estoy sí, ya te has comido
¿eh? Minutos, te digo, ¿eh? Os habéis comido medio programa discutiendo sobre si
y esto iba sobre el diseño gráfico.
Efectivamente. Pues venga, vamos a...
Ya te dije que estás metiéndome el dedo en el ojo.
Pues si es de eso se trataba, de hacer daño.
alternativas a Photoshop.
Venga, esta parte, que es un tema, como vemos, controvertido. Como veis, querido oyente, es controvertido. Vamos ahora con la parte de diseño gráfico, si os parece, porque si no nos vamos a fundir el programa solo hablando de si es un modelo bueno o malo o qué. Venga, pues alternativas a Photoshop, efectivamente. Y hablo de Photoshop y lo de Adobe, pues porque eso lo tenemos muy presente, muy reciente, el tema de Adobe con su software de autoría en cuanto a diseño gráfico. Así que, ¿quién se apunta a empezar con Photoshop? Alternativa a Photoshop. Pero se trata, siento un poco las bases, que es solo una base que utilicemos. O sea, a ver, o si es algo que no utilicemos, pero bueno, lo que queráis, pero principalmente que utilicemos.
La base es que no hay base.
Efectivamente.
Yo utilizo The GIMP.
Que plantea
un modelo de open source en el que tú puedes contribuir al software de múltiples formas, alguna de ellas donando recursos económicos, otras donando parte de tu tiempo, donando tus conocimientos para enriquecerlo, o directamente ninguno y te lo bajas, te lo instalas y lo usas. Tiene una pega. No trabaja bien con CMYK.
¿Trabaja algo con CMYK? Porque hace unos años no trabajaba nada con CMYK.
Pues, tío, la verdad, creo que...
No, es que hace tiempo que no lo utilizo.
Que todavía no. Pero vamos, buscan subterfugios y demás. No.
Sí, para...
Si quieres trabajar con CMYK con formatos abiertos, te toca ir, perdón, con software de código abierto, te toca ir a Krita, si no recuerdo mal, que es otro, es otra alternativa. Sin más, a mí no me serán los años de uso de GIMP que el Krita no acaba de convencerme.
porque Krita yo creo que está también pensado, bueno, no sé si pensado, pero bueno, tiene mucha componente de dibujo, programa para dibujar o para pintar.
Más que, entonces, sí, sí. Igual está más enfocado a ilustración.
Roger, tú vas a hablar, vas a comentar algo.
Foto, Affinity Photo, por descontado, o sea, que es un programa que también tiene licencia en propiedad, no es por suscripción, y que, aunque es un software que todavía está en la versión 1. Punto algo, pues esa versión 1. Punto algo es un equivalente a Photoshop fantástico, ¿no? Y después hay otro que también utilizo de vez en cuando, que se llama Luminar, que también es software en propiedad, que no es, vamos, hasta donde yo sé, software en propiedad, no sé si habrán cambiado de modelo, porque ya llevo un tiempo sin utilizarlo. Que también es un software que tiene, la verdad es que tiene edición apoyada por, digamos, por algoritmos de inteligencia artificial, que está muy bien y que
Luminar hablaremos un poco más tarde, muy brevemente, o sea, dentro de 20 o 30 minutos, por cuando hablemos de software de edición fotográfica, o sea, de revelado fotográfico.
Ya, bueno, te quedan 5 minutos, creo, ¿no?
Por eso, dentro de un buen rato. Y creo que Evelio me va a pisar mi recomendación, Evelio.
No, a ver, yo te la he abierto.
No, bueno, no.
Lo digo porque también hay alternativas que no pasan por instalarte un software, sino que
ahí está.
Hay que pensar que hay muchas alternativas que funcionan como software en la nube.
Bueno, pues eso, Evelio tiene, como estamos compartiendo, está compartiendo su pantalla, estamos viendo que está hablando de Photopea, que es también un clon bastante literal, o bueno, en fin, bastante parecido a Photoshop y totalmente operativo para.
¿Y qué es eso que tiene a la derecha?
Publicidad. Sí, ¿Qué es lo que paga? ¿Qué es lo que paga por ti?
Claro, efectivamente.
A ver, a mí vale, cualquier modelo de negocio me parece razonable. El de Photopea, que pues trabajan con publicidad, me parece fantástico. Aquellos servicios que trabajan extendiéndote funcionalidades al... Sí, me parece fantástico. Porque,
Se ríe del tiempo que nos queda.
Si me río que quedan 3 minutos. Y le quedan aquí en la escaleta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Pero yo ya he dado por hecho que no vamos a hablar más que de fotografía y dibujo. Porque el resto,
tiene más.
Bueno, da cada uno para un episodio. A ver.
Pues sí, la verdad es que sí.
Alternativas a Photoshop. Pues si quieres en local descargártelo, pues como ha dicho Rogelio, ¿cuál era? El Affinity.
Affinity.
Si quieres open source, el The Gimp o el Krita. Y si quieres, como decía, hay muchos servicios que se replican en la nube, pues con modelos de negocio bien distintos. Photopea es uno de ellos. Pero digo que no solo los hay que viven de publicidad, los hay que también viven de venderte espacio en la nube. O sea, tú tienes la herramienta y pagas si quieres almacenar en la nube o quieres recuperar tus archivos más tarde en la nube, pagas por almacenamiento. O sea, que pagas por funcionalidades, digamos, más avanzadas. Pues cualquiera de sus negocios a mí me parece más que razonable. Incluso el de SaaS me parece más que razonable si es el modelo base.
El de SaaS me parece razonable si me dejas esa alternativa. Si me das alternativa, que si no me interesa tenerlo como servicio, lo tenga como modelo, como programa con licencia.
A mí de SaaS
no me parece razonable.
A mí me parece razonable si no has cambiado las cartas de las reglas de juego durante el camino, ¿sabes?
A mí, por decirlo, también me parece razonable si no me secuestras los datos.
Ah, bueno, estamos...
Pero es que esa es la derivada, derivada.
Más un millón.
No, pero esa derivada es la premisa bajo la que funciona Mamba, por ejemplo.
Por eso, ya...
Tú puedes pagar el software que desde siempre ha sido y será en formato suscripción, pero a cambio nosotros no te secuestramos los datos. Tus datos se generan y se leen y se almacenan en formatos
No me hagas meterte en un compromiso.
No, mete si quieres. Queda un minuto.
Los filtros de medición, eso ¿en qué formato se
XT? Tu contenido. Tu contenido.
Ah, con mi contenido, pero mis filtros de medición también es mi contenido. ¿En qué formato está?
¿Preferirías que no pudieras exportarlos?
¿Los puedes exportar?
Yep.
¿A qué formato?
Chicos, quedan 30 segundos para despedir. Así que hasta aquí tus 15 minutos de TDAH. Si te ha gustado el episodio, te agradecemos que le des a like en tu podcatcher. No nos da de comer, pero oye, aquí...
Te van a sobrar segundos para barrer, para despedirte, tío.
Sí. No, yo despido después, os dais candela. Y si queréis contarnos algo, siempre os puedes escribir a tdh@binras.com. Hasta la semana
pero
que viene.
No te aceleres, Rafa, tío.
¿Te han sobrado 10 segundos, tío.
Ya, tdh@binras.com. ¿Ha llegado algo ahí? No todo.
Pero... Bueno, cientos de mensajes.
Vámonos.
Vámonos.